Taller Dilo con Música, Ajusco Radio.
Ajusco Radio construyendo la resistencia, ya de regreso para continuar con ustedes en esta tercera sesión del quinto taller Dilo con Música. Estamos conociendo la importancia de la programación musical dentro de la emisora. Para todos ustedes que están conectados, sigan adelante con nosotros. Para ustedes que ya tienen este audio en sus dispositivos, muéstrense más atentos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Tercera sesión, Dilo con Música.
Entonces no son recetas premasticadas. Alcances. Una programación musical también nos permite ordenar estética y temáticamente las canciones. Las vamos a contextualizar. Vamos a buscar historia de la música. La vamos a tener que ir incluyendo, que ir considerando. Hay un desarrollo cultural, un equilibrio entre demanda de temas colocados en la imaginaria de los radioescuchas y la oferta de músicas poco conocidas. Era lo que yo les decía hace rato. Hay en Radio Ocasión, de repente, o no de repente, siempre usamos, empezamos a partir de las colecciones personales y después la estación fue comprando o adquiriendo música en función también ya de los que hemos ido conformando la estación en el área de programación musical, ¿no? Tuvimos jefes, como ya les conté, muy diferentes a los de ahora, pero con Batman, con Alejandro, fue la última vez que compramos discos. Y Alejandro ya han habido dos jefes posteriores a él. Bueno, se les puede llamar jefes. ¿Qué sucedía? Quienes escuchaban por primera vez Radio Educación se sentían atraídos por algo. Si nosotros, en nuestro intelecto, empezamos a aventarles pura música, estoy hablando de los años 80, principios, música africana, hablaba él de música japonesa, música asiática, y los atiborramos con esta música, nos van a cambiar inmediatamente. ¿Cómo encontramos el equilibrio? Bueno, mandábamos música conocida, no necesariamente ultra conocido, comercial o chafa, ¿no? Pero sí música, pues, los Beatles, aunque los prohibió Curi Aldana, ¿verdad? ¿Julio los prohibió o Curi?
No, Julio.
¿Julio? Entonces, muchas veces música conocida atrae al radioescucha. Entonces, junto, ¡pum!, le mandas una que tenga que ver con la que ya conoce. ¡Pum!, le mandas otra. Hablaba Patty Kelly en la entrevista que le hicieron para este libro que se editó de la estación hace varios años, que con los programas de sexo que hizo también con Marta Romo. Tú llegaste a musicalizar también, ¿verdad?
Sí, estrenando cuerpo.
Dice que los mismos radioescuchas de Radio Educación se azotaban con la temática del sexo en esa época. Lo mismo que con las músicas que las oían por primera vez. Con el paso del tiempo, muchos de ustedes como radioescuchas, eso es lo que los atrae, la música justamente que al principio costó trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la vamos integrando a nuestro imaginaria musical. Ya forma parte de no solamente de nuestro conocimiento en cuanto a canciones, sino de nuestras querencias, ¿no? De nuestras, ya nos toca fibras más intensas y entonces se convierte en parte integral, pues, de nuestros gustos musicales. Bien, también se pretende un equilibrio entre la música antigua del catálogo, no necesariamente de producción. Distingamos, tenemos música que nos guiamos por el año de producción, ¿no? Entonces, sí. Pero ¿qué pasa si un disco de 1960 lo compramos en el 2016 y lo integramos? Es nuevo para la fonoteca, aunque haya sido producido muchos años antes. Y entonces ese equilibrio es tanto en producciones nuevas como antiguas, como en el catálogo interno de la estación, que nos permite poder estar dándole vueltas a un catálogo para no olvidarnos de las piezas viejas en cuanto a incorporación a la fonoteca. Las estaciones comerciales ponderan mucho eso. Ellos mandan, las piezas tienen una duración muy corta, ¿no? Son hits. Y ahí las clasifican en diferentes términos. Una ya se quedan como las que siguen funcionando, otras las desechan y no las vuelven a utilizar. Entonces, no, aquí en una fonoteca tienes que ir a lo anterior para estarlo regresando, para no perderlo. Recuerden que estamos ponderando obra más que venta, ¿no? Bueno. Es un diálogo entre la estación y los radioescuchas interactivo, ¿sí? Muchos de ustedes están aquí haciendo radioescuchas, otros nos llaman por teléfono. Y hay un punto anterior que es un deseable, y las veces que hemos podido hacerlo, es muy difícil hacerlo, pero las veces que hemos podido hacerlo, suena muy bien la estación. Cuando logramos un diálogo entre toda la barra programática, es decir, entre todos los programas que ya existen y la música que podemos nosotros programar alrededor de esos programas, que no necesariamente debe ser la misma música de los programas, incluso ni siquiera el mismo género, pero debe haber algo que los ligue. Si a eso le quitamos los pornocionales tan asquerosos que tenemos ahora que aguantar y nos ponemos a hacer música en función de ver al auditorio en función de sus programas y de los tiempos, encontraríamos cosas mucho más ricas en cuanto a barra de programación. Uh-huh. Bueno, dudas y eso, levantan la manita, ¿eh? Estas características, esto está tomado de ese perfil. ¿A ti te tocó el perfil o fue posterior? El que hizo Rafa. El perfil que hizo Rafa es posterior, ¿verdad? Si es que era cuando están diciendo que qué hacían los programadores, querían burocratizarnos. Bueno, la calidad debe ser una constante. Y calidad no es necesariamente solo como está grabada la música, sino es la calidad de la pieza, la calidad de lo que vamos a transmitir, socialmente que representa. Entonces, esa es la calidad que defendemos, ¿no? Yo estuve pasando demos de grupos que a mí no me gustaban, pero era importante porque nos daban un panorama muy amplio de lo que era el rock mexicano en esa época, y finalmente era algo que el músico me había llevado, pues yo tenía cuando menos la obligación de sacarlo al aire. Ya la gente diría si le gustaba o no. Pues no somos tiranetas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser en cuanto a composición, interpretación, arreglos, grabación, contenido musical, semántico. Todos los parámetros que definen un producto musical radiofónico. Uh-huh. Ahí igual los rincones los transmitíamos, ¿no? Y los seguimos transmitiendo. Aunque yo comparto con Valentín Rincón que somos miembros del club de fans de Gloria Trevi. También lo era Sergio García, el cineasta. Y Rufus, que Rufus ganó los chones rojos. De Gloria Trevi. No, ya se murieron Sergio y Rufus, ya se murieron. Bueno, diversidad. Dentro de la transmisión diaria hay que abarcar el mayor número de géneros posibles. ¿Para qué? Para que el radioescucha tenga todo este panorama. Y recuerden que como producto radiofónico, esta amplitud va a hacer que quizás algún radioescucha diga, bueno, yo la apago un ratito porque esta música no me gusta, pero regreso porque sé que me va a gustar al rato. Debe integrar en forma proporcional todas las corrientes. En radioeducación deberíamos orientarnos más hacia la música mexicana. Sucede que en términos internacionales, al día se graban muy pocos discos en México, mientras que en otros países, no digamos Estados Unidos, hay una cantidad mucho mayor de discos grabados al día. Entonces la oferta es mucho más grande. Aquí en México es tan difícil encontrar música tradicional, por ejemplo, cuesta mucho y tienes que irte al lugar para que traerte los discos locales, que es lo que vamos a hacer aquí al investigar en Tlalpan. Seguramente vamos a encontrar discos locales o cassettes que yo, mi tío grabó esto, es donde, sí, hay pocas fuentes, por eso el grabar va a ser algo muy interesante, ¿no? Bueno, es un reflejo del dinamismo de la música universal. Y por eso hay que incorporar, dentro de lo que se pueda, los desarrollos recientes en cuanto a nacimiento, evolución y unificación de los diversos géneros musicales que maneja la emisora. Y ahí pues veíamos las canciones que no hay que tocar, ¿no? Decía Adolfo. Bueno, ¿dudas? Recuerden que este es un déjà vu para muchos, ¿no? El contenido metamusical. Yo creo que esto es parte fundamental de la música que programamos nosotros en Radio Educación, de estar ligada con la naturaleza educativa de una emisora, en el caso de Radio Educación. No tiramos la neta, no educamos, yo no estoy de acuerdo en el término de soy radio educadito, no. Soy radio escucha y punto. Que hay cosas que me puedan servir para mi formación, por supuesto, pero me han servido de otros lados también, ¿no? La programación debe trascender el nivel recreativo para ofrecer una visión profunda de los aspectos que conforman pues, todo el territorio musical. Por eso, en los ejercicios finales de los talleres anteriores, han sustentado todo lo que ha salido al aire. Y les repito que el del último ejercicio también vamos a salir al aire. Me estoy buscando las formas, ya Miguel leyó los correos, Francisco también leyó los correos, para que vean que no me he quedado cruzado de brazos. Este punto adquiere mayor importancia si el material es música muy alejada de nuestra experiencia cotidiana, era lo que decía Elia. De repente pues metimos música japonesa, metimos música africana, metimos música clásica para que la escucharan las niñas y los niños. Entonces, bajo esos parámetros es mucho más importante darle todo este sustento para que el radio escucha pueda primero aceptar escucharla a partir del contexto y después que ya se pudiera convertir en parte de su universo musical. ¿Sí? Bien. Vamos. El discurso musical. Yo les decía que una programación musical debe manejar un discurso musical y un discurso radiofónico. Vamos a ver la parte musical primero. ¿Qué se les ocurre que es la música en sí de una programación? La parte, si me adelanto un poco, el recurso radiofónico ya veremos qué tiene que ver con algo que estuvimos más o menos merodeando hace rato, que son los horarios, son los tiempos y son los programas, que ya existen, una barra programática. Pero en la música, relacionada con una programación musical al aire, todo el discurso musical, pues vamos a darnos un breve paseo por él, ¿no? Primero, lenguaje radiofónico. Tiempo, horario y audiencias. ¿Sí? Tiempo es el tiempo de duración que tenemos entre un programa y otro, por ejemplo. Son los tiempos que tenemos para elaborar bloques musicales. Los horarios son lo que ya platicamos hace rato, los horarios del día en que vamos a transmitir, para saber qué música vamos a poner. Y las audiencias. Hace rato, del ejercicio que hicimos, empezamos a pensar en el radioescucha. Hablamos del tipo de radioescucha que podemos tener y hablamos también de la música que podemos ofertar a un radioescucha a partir de un dispositivo móvil o de una computadora. Sí, entonces, tiempo, horario y audiencias es la parte del lenguaje radiofónico que vamos a tener presentes al hacer una programación. Y el lenguaje musical es la música concreta que vamos a seleccionar, las piezas exactas que vamos a seleccionar y el balance que vamos a encontrar entre toda esta oferta, entre toda. Decía Jazz, me parece, que era sacar todos los discos. Bueno, así programamos en radio. Íbamos a los estantes, sacábamos, o sea, estaban ordenados por los géneros que ya hemos hablado de ellos, tanto las cintas de carrete en una fonoteca como los discos compactos en otra. Íbamos y empezamos, este, y salíamos con tambaches así de discos, nos íbamos al escritorio de los programadores, Ahí ya los organizábamos en género, de la forma que cada quien utilizaba para programar. Y ya los tenías, entonces jalaron la cajita, la programamos en un lado. Luego la que seguía, y de repente, no, pues esta no, ya la desechabas. Esta sí. ¿Por qué? Porque se me acabaron las que tenía para ese bloque. Siempre buscabas tomar de más para no quedar faltante. Llegamos con dos o tres alteros así de discos o cintas. Entonces, tac, tac, ya ibas escogiendo. Entonces, sí seleccionas así la música. Ahora, con una computadora y con una base de datos, es mucho más cómodo. Ya no tienes que recurrir al objeto. Ya estás viendo sus características en la base de datos y de ahí las jalas. Si hay tiempo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido con la base de radioeducación, para que vean cómo se selecciona, ¿no? Bueno, ¿alguna duda sobre los dos lenguajes? ¿Sí se entiende que uno es radiofónico y otro es musical? ¿Sí? Ese. Bueno. El lenguaje radiofónico. Hablamos de tiempo, horario y audiencias. ¿Ahí lo estoy repitiendo? No. Los tiempos es un aspecto relevante porque marcan la duración de los bloques. ¿Sí? Yo tengo un programa a las 12 y el que sigue lo tengo hasta las 2 de la tarde, pues tengo 2 horas para programar. A lo mejor hay una capsulita en medio que yo generalmente las aviento, las muevo al principio o al final para tener los bloques abiertos. Ahora, ¿qué voy a hacer en 2 horas? A lo mejor decido hacer un solo género, es arriesgado, o ir transitando de un género hacia otro para cubrir esas 2 horas de programación. En un estilo de programación idealista, los bloques simplemente no deberían existir. ¿Con quién? No me acuerdo con quién. No sé si ya con Hilda. Nos pedían que programáramos por bloques, ¿no? Este bloque para niños, este bloque en tal hora, tal hora. Pues le digo, nomás no. Ahora sí, como ya que mencionaba Elia, un grupo que a mí particularmente no me gusta, con ciertas excepciones, pero mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, no voy a programar así. Bueno, entonces estos son los tiempos que hay que considerar. Tenemos tanto tiempo para hacer esto, tanto tiempo para hacer lo otro, entonces en función de esto vamos a ir seleccionando nuestra música. Luego, es inoperante a largo plazo hacerlo por bloques, por su gran carga de monotonía. Hace rato hablábamos ahí de que puede ser muy monótona la programación. Impide al programador la posibilidad de abordar un género a profundidad. Entonces es una cosa muy superficial, ¿no? Si es por bloques, pues ya después del tercer día ya dices, ¿ahora qué les pongo de todo, ¿no? De textos y de música y de todo. Los horarios de transmisión. Suponer que alguna hora determinada del día el radioescucha medio presenta un perfil preferencial es demasiado esquemático, no nos sirve. Hace rato vimos todas las posibilidades. Debería, por ejemplo, que el perfil mayoritario, a partir de una encuesta porcentual de preferencias, lo que hacen mucho las radiodifusoras comerciales, nos va a decir que nos va a dar un supuesto de que esa preferencia es la que debemos nosotros considerar. Pese a darle valores a las diferentes categorías, nos va a esquematizar mucho. Y yo no creo en Mitofsky y compañía, yo no creo mucho en las encuestas, porque primero son con poblaciones pequeñas, aunque estadísticamente…
Porque el 90% no miente.
Seguramente a todos nosotros nos encuestaron para subir el boleto del metro, ¿cierto o no? ¿Verdad? Podemos ir a preguntar a cuántos encuestaron para el boleto del metro y ni siquiera el 10% restante. Bueno, entonces todas estas estaciones que hacen mediciones y que el rating es lo que les da valor y es por lo que luchan, en nuestro caso no. En las comunitarias tampoco. Nosotros vamos por otra cosa. Somos emisoras culturales, emisoras públicas, y eso es lo que nos debe, lo que nos considera el momento de rendir cuentas, ¿no? Y entonces, pues, los resultados de las encuestas no deben preocuparnos mayormente. Sabemos que nos escucha gente, a lo mejor no son muchos, pero sí nos escuchan. Tenemos las escuchas de 70, 75, 80 años. Radio Carito, qué suave, ¿no? Pero también queremos que nos escuchen más jóvenes. No te rías, Miguel. Las audiencias. Con las audiencias sí hay que tener mucho cuidado. De repente pareciera que solamente debemos complacer a las audiencias. Y si la intención es complacerlas, pues ya lo vimos aquí, ponemos música reggaetón y nos van a oír y ya no nos preocupamos por lo demás, ¿no? La audiencia no manda. De verdad. Es decir, ustedes son radioescuchas nuestros, muchos de ustedes. Y si nos ponemos a poner la música que quiera Alejandro, pues Alejandro va a estar muy contento, pues yo les pregunto a los demás. O si quieren la música que está pidiendo jazz, también cualquiera de nosotros va a querer escuchar solo nuestra música, que nos gusta. Entonces, ¿cuándo vamos a ver música nueva? ¿Cuándo vamos a poder disentir de las programaciones cuando no estamos de acuerdo en algún punto? Entonces, la audiencia sí se tiene que considerar, sí hay que respetarla, pero no puede ser nuestra tirana. No puede tenernos aquí, ya era esto, ya era esto, ya era esto. Porque entonces, pues mejor ponemos música programada por una rocola y adiós, ¿no? Chufle, a veces. Pero para el chufle necesitas primero hacer un filtro para que el chufle te responda. Pues si no, uf. Entonces, sí, cuidar las audiencias, pero no son las que deben tiranizarnos. Decir, es que el público quiere. Decía Woody Allen, y lo utilicé yo en aquella disertación que hice cuando se quejaron de que había programado a la Trevi, justamente. Decía, yo puedo no gustar, lo peor que puede pasar es querer darle gusto a todos. Porque todos fracasas. ¿Por qué? Porque nunca les vas a poder dar gusto a todos. Entonces, cuidado en la parte de las audiencias con eso, ¿no? Vamos a respetarlas, vamos a acercarnos a ellas. Cada vez que la defensora me mandaba quejas, le pedía los teléfonos y le hablaba directamente al radioescucha. ¿Para qué? Para saber de viva voz cuál era su postura, qué podía yo decirle, y acababa yo invitándolo. Porque es la mejor forma de que se den cuenta de que no es enchílame la otra, ¿no? Bueno, entonces, es un concepto, un modo de designar un conjunto de seres concretos que se les reconoce o se les atribuye una característica común. Nos están escuchando en diferentes puntos personas que ni se conocen entre ellos, pero constituyen una audiencia en ese momento, están constituidos como audiencia y nos están escuchando. Están escuchando nuestra propuesta musical. Pero entre ellos, y no se van a llegar a conocer la gran mayoría, además. Los que van a la fiesta de Radio Educación, a lo mejor ahí se conocen entre ellos, o cuando, mira, también es Radio Escucha, y yo te conozco, también soy Radio Escucha. O convivimos con ellos también en esos eventos, ¿no? Pero es una de las características, nos está escuchando mucha gente que entre ellos no se conocen, y que pueden tener hábitos y formas de vida completamente distintos entre ellos y con nosotros, ¿no? Es equivalente a público y designa un grupo de individuos a distancia en una forma de socialización, pero con un cierto grado de fusión y participación en común. Y que pues, varios de los radioescuchas en un momento pueden llamarnos por teléfono, aunque no tengan nada en común, y a lo mejor coinciden ciertas apreciaciones o a lo mejor no coinciden, pero se está creando un vínculo en ese momento a través de un teléfono, de un chat o de un correo electrónico, o de algún medio de comunicación por el cual ellos quieren decirnos algo. Eso es de lo que más agradece. Cuando el radioescucha te llama o dice algo sobre tu trabajo, es lo que yo más agradezco, ¿no? Porque lo toqué. Bueno. Todas las personas que nos exponemos a los mensajes de la radio adquirimos nuestra condición de oyentes, aunque no nos conozcamos unos con otros, no vivamos en la misma zona o no pertenezcamos a la misma cultura. Por lo tanto, todos los oyentes de la radio nos encontramos integrados en un cuerpo social invisible del cual somos miembros, la audiencia radiofónica, señores, a la cual pertenecemos todos nosotros, ¿o no? Los tipos de audiencia. En esta atención a la audiencia siempre han habido dos corrientes extremas. aquella que enfoca la programación pensando en que el emisor cree que es lo correcto para mejorar el nivel educativo y cultural de la audiencia calificada como aristocrática o autoritaria, o aquella que ofrece solo lo que le gusta a la audiencia calificada de demagógica o comercial. Entonces nosotros tenemos que buscar ese punto intermedio que hemos hablado desde que llegamos, ¿no? ¿Sí se ubica acá uno de ustedes en el tipo de audiencia que es, personalmente? ¿Sí entendemos, pues, la variedad y la diversidad de la audiencia y cómo no podemos complacerlos a todos simultáneamente? Por eso hay que ser muy respetuosos con la audiencia y hay que dar... Y decir lo mejor de nosotros, no. Hay que hacer programaciones bien pensadas, bien planificadas, que lo que dejen al aire sea nuestra capacidad profesional como programadores y una ética, también como gente social que somos. ¿Va? ¿Dudas? Son radioeducaditos, se me hace que son radioeducaditos. La audiencia es la referencia permanente de toda programación. Se diseñan los contenidos pensando en la audiencia bien como un servicio a la misma, si se trata de emisoras públicas, o un potencial mercado publicitario. Hoy se está atento al comportamiento de la audiencia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Toda programación requiere una investigación de audiencias a fondo en toda la complejidad de las mismas. Sí respetarlas, sí considerarlas, pero... que no sean quienes nos tiranicen. ¿Es posible saber si el jueves pasado tuvimos más o menos oyentes que el anterior? Diría una radio comercial. ¿Podemos medir cuánto tiempo escuchó un oyente ayer nuestra emisora, aunque no recuerdo haberlo hecho? ¿Y en qué momento dejó de escuchar y por qué? ¿Podemos tener información de cientos o miles de oyentes diario? Esto se lo pregunta, esto no se lo pregunta, eso rige los parámetros de la radio comercial. Entonces están más preocupados por la audiencia que por lo que están programando. ¿Por qué? Porque me gana la audiencia y entonces me van los comerciantes. Por eso muchas veces que la radio comercial, quien haya tenido el privilegio de escucharla, a lo mejor le parece que dos o tres o cuatro estaciones suenan iguales, porque están en función de esto. ¿Verdad? La magia está en los profesionales de radio que nunca creen conocer suficientemente bien a su oyente, en aquellos que no aceptan que esto es lo que hay. La magia empieza en el momento que queremos saber más. Si trabajas en radio y sabes cuál es la pregunta, si eres oyente y sientes pasión por la radio, le podemos dar la vuelta. ¿Crees que tu emisora favorita te conoce suficientemente bien? Bueno, esto está tomado un poco de nociones comerciales para que podamos tener cuando menos una referencia, ¿no? Si estamos aquí, yo casi estoy seguro de que nuestros intereses radiofónicos son cercanos, ¿no? Bueno. El tiempo musical, perdón, el lenguaje musical. Ya vimos la parte radiofónica. Venga. Desde las alturas, venga.
Quería señalar una particularidad a través de la modalidad de radio bocina, que es una de las ondas de las redes comunitarias, ¿no? Porque acá la audiencia, conforme lo va explicando, pues trata de establecer el contacto telefónico o escribe, etcétera, ¿no? Pero la particularidad de la radio bocina, que está el mono allá afuera y viene y dice, ponme tal rola, y después de otro rato viene y dice, y ponme otra, ajá, por supuesto, ¿no? Y mándame saludos, ¿no? Y mándame... Y no me has puesto mi rola, ¿qué tranza? ¿Me vas a poner mi rola? Sí genera cierto ambiente de confrontación. En determinado momento sí siente uno que es deber complacer a la audiencia, ¿no? Y siempre latente el riesgo a desencantar, siempre latente el riesgo a desagradar, ¿no? Allá lo que generó fue a veces hasta, y no es exageración, sino llegar hasta al punto de la violencia más o menos organizada, ¿no? De dejar claro, ¿no?, que no es la radio Sinfonola, que no es la cajita musical de échale un peso y va a sonar inmediatamente la que a ti te prenda, pero entonces se impone todo este reto, ¿no? De abrir, ahí sí necesitábamos la caja gigante de los cotonetes para que la banda pudiera tener apertura, ganas de escuchar otra cosa diferente, y al mismo tiempo, ese es algo que me vengo cuestionando últimamente, ¿no? ¿Qué tanto rompe uno con el estereotipo o qué tanto uno termina cayendo en la cajita de los dichosos usos y costumbres allá en los pueblos, ¿no? Porque entonces si no pones música de los chinelos, no apoyas tu comunidad, ¿no? Si no suena a lo que huele a botas, sombreros y caca de vaca, entonces no eres de la comunidad, ¿no? Cosas de esas son de las que entonces al tener a la audiencia inmediata, uno va como sintiendo más a lo inmediato, ¿no? Y por supuesto, pues ahí no está el defensor del radio escucha que salga a la palestra, ¿no? Ni tampoco, eso también lo estaba yo pensando, ni tampoco el espacio donde trate de explicarle al radio escucha qué es lo que se propone de forma diferente, ¿no? Pero la radio bocina sí impone ahí, confronta inmediatamente con la audiencia porque está ahí a 3 metros, ¿no?
Bueno, y además tienen que luchar, también competir con los sonidos que se alquilan para anunciar, ¿no? Que no faltará quien piense que Ajusco Radio, Radio Bocina, está anunciando un producto. Que sí, en realidad está, el producto es la misma emisora, ¿no? Es la misma propuesta de la emisora. Pero en esto de los usos y costumbres, están muy arraigados. Yo creo que el esfuerzo, no creo, estoy seguro que el esfuerzo tiene que ser mayor. Tiene que concentrarse más en eso, ¿no? La lucha o el pleito, más bien, que hay entre originarios y avecindados es brutal. Entonces, quizás uno de los puntos de quiebre que lo vivimos con los chinelos esta vez que estuvimos con ellos, que la música que utilizaron para su baile principal, el día de la Virgen del Refugio, que es la que los guía, está tomado de la radio, con micrófono, soy de la chingada, pero es una banda, es pura música de banda. Cuando entrevisto a la chava que lleva a los chinelos, me dice que antes tocaban música mucho más cercana a la música clásica, con violines. Al no existir ya estos músicos, alguien decía que había conocido a un músico que tenía escritas las piezas que tocaban para los chinelos en un que no era exactamente un lenguaje musical, pero que muere el señor y la señora vendía pollo. Y entonces empezó a envolver los pollos con las partituras. Y entonces el sobrino o la sobrina, que se da cuenta años después, se perdió muchísimo. Pero entonces tal vez sea por allí. Si se metió la banda, se metió de alguna manera, ¿no? Entonces, quizás investigar cómo se metió la banda y que pudiera ser un poco la pauta, ¿no? Yo cuando dimos el taller en Chicalco, llegó un chavito como de 12 años. ¿Y qué te gusta? La banda. ¿Y qué quieres? Banda. Todo era banda. Lo que pasa es que la mamá que trabajaba ahí lo mandó para que no le diera lata a ella, lo metió al taller. Y entonces, pero el chavo demostró que lo que le gustaba era la banda. Y empezó a hablar de grupos de banda. Pero era una sonrisa y un gusto el que ponía en su carita. Pues de 12 años no te mienten ahí todavía, ¿no? Entonces, ¿se metió la banda? Bueno, es cierto que hay zonas donde hay narcomenudeo en los pueblos, ahí abajo de Santo Tomás hay, pero no exactamente que pongan música de originarios, aunque si la ponen vayan buscando con qué acompañarla, tal vez pueda ser por allí, pero ya hay ese precedente. Lo mismo que hablábamos de la tradición de los chinelos, cómo ha sido el sincretismo del sincretismo. Porque si bien originalmente las danzas de los sobrevivientes de la invasión del 92, del 492, o sea, sé, de la conquista, que fue una invasión, ¿no? Primero se mete en la religión y entonces el sincretismo está entre los pueblos, así que los originarios y los invasores, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con los chinelos que en sus gorros ponen al demonio de Tasmania, a Piolín, imágenes de caricaturas de Disney? Es un sincretismo del sincretismo ya, pero eso es lo que ellos están viendo en la televisión y son las referencias que tienen recientemente. Entonces yo creo que habrá que investigar por ahí para ver qué. Pero la competencia que tienen con los sonideros, con los coches que van anunciando el circo y todo, es otro punto también. O sea, ustedes no están anunciando un producto, sino están es un producto cultural lo que ustedes están transmitiendo. Y sí, es el pídeme, y no sé si se les ha acercado a alguien a que anuncien un niño perdido o que la tienda por la que va a pasar de hoy, anúnciame este producto. Pero sí, esto, ahí, quizás yo iría por ahí, por investigar un poquito cómo entró la banda y empezar a meterles, quizás no con banda, pero con música tradicional de los pueblos, irles metiendo alguna otra cosa cercana que los jale, ¿no? No sé, a lo mejor en ¿qué hablan allí, náhuatl? No hablan en el pueblo, ¿no?
No, ya no. Pero ya muy viejitos.
Ya muy viejitos. Sí, sí que se pudiera buscar por ahí, ¿no? Pero sí, es. Sí, y la confrontación.
Yo tengo una pregunta para los chicos de Radio Justo. Si ellos creen que existe una música tradicional ahí en Santo Tomás,
porque yo lo que creo es que ya la gente cree que la música tradicional de allí es el recodo, la arrolladora, Capaz de la Sierra, estos últimos que le han ido abonando a esta cultura del narco corrido, y la gente cree, se identifica con eso. Los microbuseros lo repiten ida y vuelta, ¿no? Los vendedores de discos, los puestos de discos, los locales de discos. Entonces, yo nunca he escuchado así uno que digas tú, esta es música regional de Tlalpan, esta es música del Ajusco, este es un músico ajusqueño, este es un músico de Santo Tomás. No sé, pero entonces ahora la gente solamente se identifica con este tipo de géneros musicales y lo reproducen. Hace unas semanas en el Pecero escuché a una familia, venía la señora, una hija, un bebé y el marido, y los tres venían muy contentos festejando que el niño venía cantando la de una en el día y la otra en la noche. Y no sé, entonces, cómo vaya ahí la situación en cuanto a cultura musical en el Ajusco.
Yo creo que, yo a partir de lo que he leído sobre el Ajusco y esta cuestión musical, es un pueblo originario, como ya les había contado en la primera sesión, donde su origen es tepaneca, ¿no? Ese es como su antecedente prehispánico de estas cuestiones tradicionales, pero que conforme ha pasado el tiempo, y yo creo que ya mediados del siglo XX, 1950 o algo, esa cosa quedó como atrás en el olvido. O sea, esta cosa que decía Rodrigo, ¿cuál es su lengua tradicional? Yo diría ahorita el español, porque el último señor que hablaba, no señora, que hablaba náhuatl murió hace como 5 años en el pueblo, entonces ya no hay. Y esta carga como de pueblo originario, ellos lo perdieron hace mucho. O sea, Cuando uno habla de pueblos originarios, piensa como en una vestimenta muy tradicional, en un tipo de música, en organización, en muchos elementos que podrían ir encaminados a este concepto de la cultura. En el Ajusco, yo creo que en la mayor parte de los pueblos de Tlalpan ya no existe, no está ahí, y se fue hace mucho. Entonces, lo que a mí me queda ahora claro y hay que tener presente para los pueblos originarios es que estas cuestiones tradicionales también se han ido transformando. Merari bien lo decía, ¿no? Ahora podríamos decir, ¿cuál es la música tradicional en el pueblo? Pues desde hace muchos años la banda, porque esa fue la que influyó, esa es la que se ha quedado. Yo les contaba un poco el hecho de que ahí hasta se organice un festival de mariachi, eso es relativamente reciente. Si uno piensa en términos como históricos, profundos, así ancestrales, pues no, el mariachi es algo nuevo y aparte, bien diríamos, ni siquiera es algo autóctono del país, ¿no? Algo originario del país, sino ya fue una implementación. Entonces, tampoco podríamos hablar de esa cuestión tradicional. Entonces, yo de lo que ahora parto, y pensando mucho en la fonoteca que yo me he puesto a reflexionar, ¿no? Si alguien espera, por ejemplo, ya que tengamos la fonoteca, decir, ah, vino un alemán y quiere revisar la fonoteca de Tlalpan para encontrar los sonidos originarios de los pueblos de Tlalpan porque está trabajando sobre pueblos en México y le interesaron los pueblos de Tlalpan, nosotros no vamos a tener, tal vez, esto que dice Merari o que mencionaba Rodrigo, la música original. Él va a llegar a la fonoteca y va a decir, a ver, ¿dónde está la música tradicional del pueblo? No está, porque no existe, o sea, no existe como tal ni un registro y porque no hay ni un antecedente de ello. O sea, ahí había un señor que ya murió hace mucho tiempo en el pueblo, que él lo que recuerda que en las épocas, cuando él era niño, estamos hablando de 1920-30, lo que sonaba en las fiestas era el violín, era el único instrumento como que para ese momento ellos tocaban el violín y la flauta, y de hecho hay una danza representativa para el pueblo donde la base es el violín y la flauta, que le llaman de los lobitos, pero tampoco podríamos decir que es originaria justo por el contacto que han tenido con los otros pueblos. Yo he escuchado que esa danza es muy cercana al Estado de México, entonces tal vez ellos la aprendieron y esa fue como la base musical que utilizaban en las fiestas donde él asistía cuando era pequeño. Pero de ahí en fuera creo que no hay, justo porque creo que eso es lo importante de tener fonotecas, porque si alguien se hubiera propuesto esto que nosotros vamos a hacer hace 20 años atrás, 40, probablemente el registro que pudiéramos obtener sea otro, porque la gente originaria, viejitos, ya se murieron, ¿no? Que siempre he dicho es la fuente porque pues han llevado más años y tienen mucho más conocimiento en ese sentido, pero ahora no. Y también lo que hay que reconocer es que nuestra fonoteca, por ejemplo, muy probablemente tenga, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Los audios ahora de los chicos que hacen hip hop, que hacen estas ondas electrónicas, yo ahora me cuestiono, ¿podríamos definir que eso es parte de los sonidos de una comunidad con usos y costumbres y una comunidad originaria? Yo diría sí, porque se transformó y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo comprender, que ese concepto de pueblos originarios que a veces leemos en la escuela y en estos grandes textos que hacen los académicos que estudian a los pueblos originarios, no está en pausa, se está moviendo, porque esos pueblos son originarios porque sí, estaban antes de la conquista, porque se les reconoció, porque tienen tierras, porque han tenido ciertos procesos que les permiten decir su origen es de un pueblo y su proceso de organización lleva a todos esos antecedentes antes de la llegada de los españoles, pero que se han modificado. Por ejemplo, ahora se organizan para hacer una celebración para un santo patrono, que en la época prehispánica no tenían, pero los estudiosos de los pueblos originarios dirían que esa es parte de los usos y costumbres y de las costumbres de los pueblos originarios. Entonces, creo que por eso hay que tener claro que estos pueblos originarios se están cambiando y ese concepto no puede quedar estático. Probablemente en 10 años nos demos cuenta que Topilejo, uno de sus pesos más fuertes, sea el hip hop, porque hijos de gente originaria ahora hace ese tipo de música y entonces podrían hacer una invención o un cambio completamente y decir, queremos bailar los chinelos con hip hop, si no, no los vamos a bailar. Y ahí se tendría que mover. Entonces, creo que por eso yo no podría decir, este audio es música originaria. He tenido acceso a algunos materiales que hay una persona en el pueblo que le encanta la música y ha juntado, pero ha sido más bien ya de grupos de mariachis, de esta mezcla del violín y la flautita, pero que ya estamos hablando que son del siglo XX. De atrás no hay, o yo no tengo algo que yo te podría decir, eso suena a la música originaria de la comunidad. Entonces creo que ese también va a ser un reto para nosotros en la fonoteca, esto que planteaba Rodrigo, yo decía, bueno, creo que también lo tenemos que pensar para la fonoteca. ¿Cómo hacemos para decir, mire, el día, imagínate, o sea, yo pienso, el día que yo llegué a Santo Tomás, y dije, hicimos la fonoteca de Tlalpan y entonces pusimos los audios del pueblo, y entonces resulta que ahora como están las situaciones, encontramos 10 bandas de chicos que hacen rock, metal, hip hop y todas esas cosas raras, pero nada más tenemos 3 mariachis. Cualquiera de la comunidad me diría que eso no es real, que yo estoy mintiendo, que lo originario es el mariachi. Pero si en la realidad ya lo que menos está haciendo es música de mariachi, entonces ahí, ¿cómo nos enfrentamos a eso? A también hacer evidente que la comunidad ya es otra y que no es la que ellos pues han guardado en su imaginario. Porque la música banda tampoco es originaria de ahí, ¿no? Es algo que surgió y que en muchos lugares, o sea, yo la ubico tal vez en el pueblo porque ahí crecí desde muy pequeña, pero cuando vengo al mundo, a la ciudad, me doy cuenta que no es algo exclusivo de mi pueblo, sino que en muchos lugares la escuchan, la bailan y la asumen propia. Entonces creo que son de las cosas que hay que cuestionarse para ahora que hagamos esto de la fonoteca. ¿Qué sonidos? ¿Qué música es la que va a estar en esa fonoteca si no tenemos registro de una música tradicional de los pueblos?
¿Alguna duda? ¿Julieta?
Y bueno, yo creo que esta es una situación la que acaba de describir Yasmín, que se da en todo el centro de la República. Ahorita estoy tratándome de acordar de un género, no me puedo acordar, en Morelos, del sur de Morelos. No, son dos palabras. Yo siempre empiezo por acordarme que son dos. ¿Morelos? No. Bueno.
Morelos con Guerrero, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Bueno, el caso es que, volviendo un poco al Ajusco, a lo mejor tú dices, bueno, antes del mariachi, ¿qué? Pues los chinelos, y tampoco, ¿no? Porque los chinelos son originarios efectivamente de lo que hoy es Morelos. Pero yo lo que nos cuestionaría a todos es como qué tan lícito, incluso qué tan ético, es decir, vamos a decir la banda es lo tradicional del pueblo o el mariachi porque es lo que más se toca o es lo más antiguo o cómo debiéramos de manejarlo. Porque a mí me pasó esta situación en Morelos. En Morelos hay, o sea, que no nos vaya a pasar, es lo que yo digo, que se está haciendo como una cuestión popular, que es la gente que se identifica con la banda y los jóvenes con el hip hop y lo mismo que aquí. Y por otra parte, una parte que sí tienen ligas con pueblos originarios, pero que es más bien gente con estudios musicales y con otro tipo de cultura, que están rescatando los géneros tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no somos músicos, pero bueno, no todos, así hay algunos, pero yo lo que me refiero es qué tan lícito es va a ser el decir, esto es lo que identifica a los pueblos de Tlalpan. Creo que hay que tener ahí como mucha claridad de lo que queremos, era lo que yo iba.
A ver, Elizabeth.
Mi comentario va en función de lo que han estado hablando ellas dos. Esto tendría que ser como por periodos históricos, ¿no? O sea, por mencionar una palabra histórico, o sea, en qué épocas, en qué tiempos y cómo se ha ido transformando y qué es lo que está imperando en este momento, pero sí recuperar lo que sería lo originario de ese lugar. No sé si fue clara.
Si vamos a andar metidos en la onda de los pueblos y le ponemos el adjetivo de los pueblos originarios, yo digo que podríamos nosotros mismos caer en la jaula y seguir reproduciendo desde lo que desde mi humilde opinión he estado diciendo en otros espacios como la reproducción del mito del originario, ¿no? O sea, esto que pareciera ser lo puro, pareciera que es lo no mezclado, lo auténtico, ¿no? O sea, yo lo digo con todas las hornas y lo autóctono, a mí cada vez me está causando menor interés, ¿no? En el asunto allá en el Ajusco, muy probablemente yo me sorprendería muchísimo, ¿no?, si encontramos registros sonoros de lo pasado. De lo poco que he estudiado de las condiciones de vida en el Ajusco, a mí lo que me lleva a creer, ¿no?, es de que ha surgido un ambiente pues vaya, de sobreexplotación de los recursos naturales, donde el grueso de la gente se dedica solamente a derrochar los recursos en lo que comúnmente estamos llamando las fiestas patronales. Y yo me atrevería a mencionar que por lo menos en los 30 últimos años, y de los 7 que he visto de estos últimos que sí he podido presenciar, yo sí lo digo con toda la mofa y con toda la seriedad también que esto lleva, ¿no? Una feria tradicional de diciembre no se distingue de la otra, de la otra, de la otra, y díganme ustedes qué es lo que pudiéramos mencionar de nuevo en los últimos 7 años, ¿no? Una banda, digamos, de esta onda que uno puede encasillar ahorita, ¿no? La música de banda, ¿no? Sinaloense, duranguense, etcétera, o sea, la música de banda. Alguna que rife de Ajusco, que diga, tiene presencia más o menos en el marco mediano comercial, en el marco gran comercial. Me acabo de enterar que el hijo del subdelegado que nos corría de la cabina tiene su banda La Bucanera, ¿no? Y si uno pone el ojo en los carteles de los ambientes locales, de las fiestas locales, no rifa ni siquiera como el plato fuerte, ¿no? Estos asuntos entonces del originario de Santo Tomás, a mí me parece que nos pudiera llevar por un rumbo equivocado, pero trato de contrastarlo con una experiencia bien hermosa que tuvimos mucho tiempo antes de ser radio, ¿no? En el 2010 quisimos hacer un espectáculo musical, ¿no?, una tocadita, y resulta que los que empezaron a salir fueron chavos que estaban haciendo rock. Y aquí, déjenme poner ahora sí el adjetivo, ¿no?, de los oriundos del pueblo, ¿no?, estos hijos de los que vienen de familia de 1, 2, 3 generaciones atrás, ¿no?, pero que ahora les gusta usar el pelo largo, negro y fa. Deja una experiencia bien bonita y viene a colación, y con esto ya dejo el micrófono, ¿no? Una mamá que decía, me encanta que hayan hecho este festival, porque yo nunca había escuchado tocar a mi hijo. Siempre lo escucho que ensaya, pero como las tocadas son lejos y son de noche, yo nunca lo había visto en el escenario. Qué bueno que hicieron este espectáculo, ¿no? Y fue un domingo de 12:00 a 8:00 p.m, ¿no?, donde lo que sorprendió a propios extraños era de que hubiera gente del pueblo, oriundos de estas 2, 3 generaciones de gente que trae la sangre azul de los tepanecas, haciendo rock, ¿no?, haciendo rock en los pueblos. Y entonces yo, a lo largo de también este trabajo que nos llevará a la fonoteca, verdaderamente me sorprenderé si encontramos a autóctonos rescatando lo que uno mal puede decir, lo autóctono del pueblo. A ver a cuántos oriundos nos encontramos defendiendo o tratando de rescatar la oriundez del pueblo. Y de allí creo que podremos encontrar a estos sangres azules tepanecas haciendo otras cosas que van a romper seguramente con lo que uno pudiera encasillarse de lo tradicional.
¿Alguien más quiere opinar? Bueno. Después de todos Después de todas estas opiniones, creo que hay mucha tela donde cortar. Y son muchos puntos, ¿no?, los que se tocaron. Me gustaría tratar de puntualizar uno que otro. La guerra entre oriundos, avecindados y visitantes tiene necesariamente, tarde o temprano, que quedar atrás. Sobre todo en el sentido de pertenencia, de defender lo indefendible, ¿no? Decía un buen amigo de todos nosotros, de Adolfo, cuando menos hasta el 2010, Jaime López, decía, en la pieza que les pusimos hace 8 días, solo a los dogmáticos castiga a Dios. Yo, cuando se habla de toda la recuperación de los acervos, nos vamos a sorprender mucho cuando hagamos ya nuestro trabajo de campo. Tal vez no encontremos nada, como presupone Adolfo, tal vez encontremos algo. Yo estoy casi seguro que van a aparecer por ahí cassettes de, mi tío cantaba esto, mi abuelo cantaba esto. O a lo mejor podemos llegar a motivarlos de manera tal de que lo canten, ¿no?, las nuevas generaciones o los viejos que todavía pueden hacerlo. Aquí va a tener mucho que ver, y lo vamos a ver con Gaby dentro de 8 días, que ya empieza el curso formal. Por cierto, Gaby trae una infección muy fuerte, por eso no pudo venir. Seguramente toda la parte de metodología nos va a ayudar, nos va a dar elementos para saber cómo llegar y tratar de hacer participar a los que pudiesen tener tanto material grabado como ser músicos o historias, o lo pueden cantar a capela a lo mejor, ¿no?, de repente. Aquí la música no necesariamente siempre debe recurrirse a un punto en particular. De lo poco que yo sé de Santo Tomás y de San Miguel Ajusco es que son tierras zapatistas. Entonces yo no dudo que a principios de siglo hubieran prevalecido los corridos zapatistas, por ejemplo, ¿no?, los corridos zapatistas más que revolucionarios, ¿no? Sin embargo, sí han ido cambiando. En una plática que tuve con probablemente alguno de ustedes sepa quién es René Villanueva, que fue el fundador de los folcloristas. Él ya murió hace varios años, pero él estaba aferrado a la tradición y decía, René, pero la guitarra que están tocando los músicos no es la misma que se tocaba hace 100 años, ni la misma afinación, ¿no?, ni el mismo sonido, ni la misma acústica. Entonces, hemos hablado aquí también de la fusión de la música. La pureza, y ya lo dijo tal vez condición a Adolfo Hitler, la pureza llevaba a llevar a los hornos crematorios a los que no eran puros, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los nazis de Tepito, ¿no?, que son los que hubieran encabezado las listas de los que se iban al crematorio con Hitler, ¿no? Iban a ser los primeros que iban al crematorio, ¿no? Se ha desvirtuado en ese sentido todo. El morenazo que se siente ario, sí, que siente que es nazi por el... No sé qué parte leyó de la historia, ¿no? Porque lo primero que tiene, bueno, o sea, a todos nosotros íbamos a formar parte de las filas para ser cremados, ¿no?, cualquiera de nosotros. Y más, pues, como que esa parte de originarios y avecindados, y que qué bueno que hacen rock, por supuesto, no pueden otra cosa. Y qué bueno que hacen rock y que no tocan banda, por de entrada, ¿no? Entonces yo estoy seguro que vamos a encontrar música y que vamos a encontrar también gente dispuesta a cantar, a tocar, viejos, y los jóvenes yo creo que va a ser más fácil. Pero yo me remitiría a dos grandes musicólogos ingleses, uno es Cecil Sharp y el otro es John Child, que desde finales del 19 y sobre todo a principios del 20 se dedicaron a investigar la música inglesa, sobre todo. Y entonces encontraron y van rescatando John Barleycorn. Seguramente algunos han escuchado esa pieza que muchos conocimos gracias a Traffic, el grupo inglés. Pero John Barleycorn es una pieza tradicional que han interpretado 80.000 grupos. Entonces, dice John Barleycorn se encontró aquí, pero también se encontró aquí en tal fecha, tal persona la grabó. Entonces, eso va a ser parte de nuestra investigación. Cuando nosotros trabajemos la parte metodológica, vamos a ver cómo en la investigación, toda esta información que va a ir en la ficha, por ejemplo, hay espacios para todo esto, para la investigación. Entonces, esta se encontró con este nombre aquí, pero esta que es la misma, a lo mejor hasta con la misma letra se encontró con este otro nombre aquí, o esta que es la misma pero tiene otra letra, se encontró aquí. Y entonces se busca la fuente, se busca el año, se busca todo, y eso va formando la ficha de la música que podamos ir encontrando. El cronista va a ser un poco distinto, porque siendo cronista pues va a dar toda su historia de lo que le ha tocado vivir como miembro de esa comunidad. Pero esas zonas de registro de todo lo que es la investigación es lo que nos va a permitir agrupar bien la música. Y si bien probablemente no encontremos música originaria, porque como bien dicen, ¿cuál es la música originaria? Yo les digo, siendo pueblo zapatista, seguramente cantaban corridos en el 910, cuando menos, hasta el 15, ¿no? Cuando menos. De ahí pasó al mariachi, que bien decían, no tiene ni siquiera sello mexicano, y les decía que el mariachi, como lo conocemos, fue producto de Televisa, bueno, desde el sistema mexicano, de Azcárraga Vidaurreta, el padre de Azcárraga Milmo, o sea, el abuelo del Azcárraga actual. Y del cine, que era para dar una imagen como Franco lo hizo con el flamenco en España, que fuera la música española de la dictadura. Entonces arreglaba y le daba el sentido que él quería, ¿no? Al margen del flamenco que siguió desarrollándose como tal en el plano marginal. Azcárraga fue el que le metió trompeta al mariachi, le quitó el arpa y los vistió como hacendados. El mariachi original vestía de manta y el mariachi actual tiene la vestimenta del hacendado. Bueno, entonces, ¿cuál es la música original? ¿Por qué es la música original? Entonces, la investigación que hagamos nos va a ir dando indicios, cuando menos. Y es probable que al entrevistar a alguien nos diga, ah, pero es que fulano también sabe, y podamos a partir de ahí crear una especie de red para ir recabando información. De ahí la importancia de una metodología para recabar la información y de un registro puntual. Pero todo esto que comentaron los cuatro, Adolfo, Elizabeth, Julieta y Jazz, es la actualidad, es como se están dando las cosas en este momento, particularmente en Santo Tomás, ¿no? Entonces, más allá de pretender buscar la música original, vamos a ver lo que se está haciendo, lo que podamos encontrar y a partir de ahí documentar. Cuando, al hacer una base de datos para una fonoteca, digo, bueno, pero ya hay información, pero aquí la estoy haciendo. Bueno, la información que yo pueda recuperar la meto, pero no la proceso hacia atrás mientras no procese lo nuevo. Y lo nuevo sí entra dentro de la norma. Y lo viejo poco a poco, una vez que está resuelto lo nuevo, lo viejo poco a poco se va incorporando a la norma. Entonces, no sé qué encontremos, pero sí vamos a ir jalando, 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 y todo lo que jalemos va a ir bien clasificado. Y eso le va a dar a la fonoteca el carácter. ¿Sipi? ¿Dudas? ¿Hacemos un break? Nos falta un buen para programación. Vamos a ver muchos ejemplos. ¿Hacemos un break? ¿De veras de 20 minutos? ¿No se cuelgan más? Julieta no ha firmado listas, ¿eh? ¿Alguien falta firmar la lista, verdad? No, Julieta, ¿eh? Bueno, entonces castigada por no firmar la lista. ¿20 minutos? ¿Está?
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues vámonos a este descanso Y a lo largo de esta hora estuvimos discutiendo acaloradamente sobre la importancia de la fonoteca, el respeto que hay que darle a la norma y todo para que nuestra clasificación después haga que los usuarios tengan un uso bastante claro de nuestra fonoteca. Una gran labor que poquito a poquito se irá construyendo en esta demarcación, pues primero que la práctica, aquí tenemos estas sesiones teóricas, la tercera de carácter propedéutico, porque la próxima semana estaremos ya propiamente iniciando el quinto taller Dilo con Música, la cobertura de Ajusco Radio, el esfuerzo de implicarte y de aquí radio. Vámonos a este corte. Todos los que están conectados, por favor, manténganse conectados con nosotros, manténganse en el aire, y los que ya lo tienen en el dispositivo, ustedes deciden cuándo le dan play. Yo que ustedes lo hago ahora para no perder el hilo. Vámonos, esto es ajuscoradio.mx y solo para Ajusco en el 102.1 de la FM.
Este es el taller Dilo con Música. En esta ocasión, acompañados de Ajusco Radio.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.